El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes de nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy, primero de octubre, y este mes dedicado a las misiones, los estamos invitando para que escuchemos la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor.
También yo quiero saludarlos en esta mañana del domingo y, como siempre, deseándoles muchas bendiciones de parte del Señor en este día dedicado a Él. Y como el domingo anterior, también hoy reflexionaremos sobre la viña, la parábola de la viña. El año pasado, el domingo pasado, tuvimos la oportunidad también de reflexionar sobre el Señor que sale a contratar trabajadores, y hoy nuevamente Jesús invita a esta reflexión. Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Esta es la llamada que el Señor hace a cada uno de nosotros, a todos. Quiere que trabajemos en su viña. Este es el privilegio del cristiano, el poder trabajar en la viña del Señor, ponerse a su servicio, colaborar con Él. Colaborar con Jesús ya es un premio inestimable. Quien trabaja y vive solo para sí, nunca se dará cuenta del gran tesoro que es dedicarse al trabajo por el Señor. Si reflexionamos, nos daremos cuenta de que hemos recibido muchos talentos, cualidades, dones que podemos poner al servicio de la Iglesia, al servicio de los demás. A veces nos creemos cristianos porque decimos unas cuantas oraciones o acudimos a la Iglesia. Esperamos recibir, pero estamos poco dispuestos a entregarnos, a dar. La autenticidad de nuestra fe se mostrará en la capacidad de darnos a los demás en el servicio, en poner nuestros bienes a disposición de los otros, en desprendernos de algo propio para compartir con los demás. Encontremos nuestra felicidad en cansarnos, desgastarnos, pero que sea por el reino de Dios, sirviendo siempre al bien de los demás.
Este pasaje nos presenta tres personajes, el padre y sus dos hijos. En primer lugar, el Evangelio nos ayuda a conocer quién es Dios. Es un Padre misericordioso que nos ama sin medida. Él nos da sus mandamientos para guiarnos por el camino hacia el cielo. Nos muestra cómo vivir bien y agradable. Pero la fe cristiana no es un sistema de normas, es consecuencia de la amistad con Dios. Esta amistad influye en la vida. Si es auténtica, se manifiesta en la caridad y en la obediencia. Por otra parte, la parábola nos hace ver que el hombre es libre. La libertad es esa plataforma desde la cual nos lanzamos a los brazos de Dios, pero puede convertirse también en la pendiente por la cual nos alejamos de Él. Nuestros pecados no disminuyen el amor de nuestro Padre Dios. Él siempre nos da la oportunidad de recomenzar. Nos da su gracia para ser nuevos y ser purificados en el sacramento de la penitencia. Ninguna terapia humana puede suplir esto. Redescubramos la confesión, la cual nos hace renacer a una vida nueva.
Y Jesús nos propone esta historia de estos dos muchachos, dos hijos. El primero responde positivamente y a un mandato que le da a su padre, sin embargo, no lo cumple. El segundo, por el contrario, responde negativamente, pero luego se arrepiente y sí hace lo que su padre le pide. Nos podemos preguntar en este momento, ¿nos podemos identificar nosotros con alguno de estos dos hijos? Si reflexionamos a fondo, ninguno de los dos hijos cumple la voluntad del Padre con total perfección. Por lo tanto, no debemos imitar a ninguno de los dos. Cuando la voluntad de Dios se manifiesta, hay que responder inmediatamente. Cuando Dios pide algo, hay que dárselo prontamente, con un sí generoso y libre. La santidad consiste en el amor y todo amor consiste en hacer la voluntad de Dios. Si nuestro amor es perfecto, entonces seremos capaces de dejarnos a nosotros mismos para hacer lo que Dios quiere. Entonces seguiremos el ejemplo de Cristo, que abrazó el querer del Padre hasta llegar a la cruz. Concluyamos en este momento de reflexión de esta parte diciendo que Dios es un Padre que invita al diálogo, que hace parte de nuestra vida, pero que nos exige también una respuesta generosa. Y para cumplir con la voluntad de Dios hay que buscarla en lo grande y también en las cosas pequeñas. Aceptarlo en todo, sobre todo cuando se nos manifiesta como en cosas difíciles de nuestra vida. El apóstol de Jesucristo es aquel que busca cumplir la voluntad del Padre por encima de cualquier otro interés, incluso su propia persona.
El hombre de por sí está tentado de oponerse a la voluntad de Dios, de tener la intención de seguir su propia voluntad, de sentirse libre solo si es autónomo. Opone su propia autonomía contra la heteronomía de seguir la voluntad de Dios. Este es todo el drama de la humanidad. Pero en verdad esta autonomía es errónea y este entrar en la voluntad de Dios es una oposición a uno mismo. No es una esclavitud que violenta mi voluntad, sino que es entrar en la verdad y en el amor del bien. Y Jesús atrae nuestra voluntad, que se opone a la voluntad de Dios, que busca la autonomía, atrae esta voluntad nuestra a lo alto, hacia la voluntad de Dios. Este es el drama de nuestra redención, que Jesús atrae a lo alto nuestra voluntad, toda nuestra aversión contra la voluntad de Dios y nuestra aversión contra la muerte y el pecado, y la une con la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta transformación del no en sí, en esta inserción de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre, Él transforma la humanidad y nos redime. Y nos invita a entrar en este movimiento suyo, salir de nuestro no y entrar en el sí del Hijo de Dios. Mi voluntad existe, pero la decisiva es la voluntad del Padre, porque esta es la verdad y el amor. Gracias precisamente, Señor, por el privilegio de poder trabajar en tu viña, debemos decir. Nuestro anhelo es estar siempre a tu servicio y colaborar contigo en la evangelización. Nos has enriquecido con muchos talentos que podemos poner al servicio de la iglesia, del movimiento, de los demás. No permitas que nuestra miopía, nuestro egoísmo y amor propio nos hagan avaros, indiferentes o sordos a la invitación que diariamente nos hace de colaborar en la extensión de tu reino. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Bien, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, queremos decirle que ya la semana próxima estaremos, bueno, ya 2 semanas después creo, estaremos cumpliendo, o este mes de octubre, 10 años en este programa Semilla de Esperanza. 10 años que con tanta alegría y entusiasmo preparamos cada semana este programa para compartirlo con ustedes. Así que es un motivo de gran agradecimiento al Señor, es un motivo de alegría y, ¿por qué no?, de orgullo también vocacional el que podamos nosotros estar en este programa por 10 años en esta emisora KLOX 89.5. Y no solamente agradecerle a Dios por habernos dado esta oportunidad, sino también a cada uno de ustedes por su fidelidad, por el acompañamiento y por estar siempre atentos a compartir con nosotros las reflexiones que se hacen. Estamos en la segunda parte del programa, que es el tema del día. Y hoy queremos compartir con ustedes el cumplimiento de la voluntad de Dios, basado justamente en la reflexión que hemos venido haciendo y el evangelio que nos propone San Mateo para este día. Hemos dicho que el hombre de por sí está tentado de oponerse a la voluntad de Dios, de tener la intención de seguir su propia voluntad, de sentirse libre solo si es autónomo. Opone su propia autonomía contra la heteronomía de seguir la voluntad de Dios. Este es todo el drama de la humanidad. Pero en verdad, esta autonomía es equivocada. Este entrar en la voluntad de Dios no es una oposición a nosotros mismos. No es una esclavitud que violenta la voluntad del ser humano, sino que es entrar en la verdad del amor, en el bien. Y Jesús atrae nuestra voluntad, que se opone a la voluntad de Dios, que busca la autonomía, atrae esta voluntad nuestra a lo alto, hacia la voluntad de Dios, que mira hacia lo grande, hacia lo eterno. Este es el drama de nuestra redención. Jesús, que atrae a lo alto nuestra voluntad, toda nuestra aversión contra la voluntad de Dios y nuestra aversión contra la muerte y el pecado, y la une con la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, es lo que exclama Jesús. En esta transformación del no en sí, en esta inserción de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre, Él transforma la humanidad y nos redime y nos invita a entrar en este movimiento, que es un movimiento que nos lleva hacia Él, salir de nuestro no y entrar en el sí del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Mi voluntad existe, pero la decisiva es la voluntad del Padre, porque está. Esta es la verdad y es fundamentada en el amor.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando en torno al cumplimiento de la voluntad de Dios. Seguramente nos es bastante familiar este refrán: obras son amores, que no buenas razones. Es probable que nosotros mismos lo hayamos pronunciado miles de veces. Y sin embargo, parece que en muchas ocasiones nos olvidamos fácilmente de él. Obras son amores. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos cuenta la historia de dos hijos. Su padre le pide que vayan a trabajar a la viña. El primero, como hemos escuchado, responde de un modo muy poco cortés y un tanto violento: "No quiero", le dice al padre. En cambio, el otro, con palabras muy atentas y comedidas, dignas incluso de un caballero: "Voy, señor", le contesta, pero no va. En cambio, el hijo rebelde y rezongón se arrepiente y va a trabajar. Y Cristo pregunta a sus oyentes: ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? La respuesta era obvia: el primero. Sus obras lo demostraron.
Y después de Jesús haber presentado esta comparación, esta historia a los que lo escuchaban, él dirige unas palabras muy duras a los sumos sacerdotes y a los jefes del pueblo que estaban ahí presentes y que lo oían. Y les dijo: "Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios". Un juicio duro, pero muy certero. ¿Por qué? Porque los pecadores y las prostitutas son como aquel hijo que dijo no, pero después se arrepintió. A pesar de que sus palabras no eran las más bonitas y adecuadas, ellos hicieron la voluntad del Padre. Creyeron en Cristo y se convirtieron ante su predicación. Mientras que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío, que se consideraban muy justos y observantes y se sentían muy seguros de sí mismos, esos son como el hijo que dijo sí, pero no fue. Su extremo es muy respetuoso y comedido, pero no obedecen a Dios. Ya no basta entonces creer que es bueno, hay que ser bueno. Y lo que Cristo quería era que hicieran la voluntad del Padre. Creemos que lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos con esta parábola es, en definitiva, que lo que verdaderamente importa para salvarse no son las palabras, sino las obras. O mejor, que las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a los demás cuentan en la medida en que éstas van también respaldadas por nuestras obras y con nuestro propio comportamiento. Estas son las que mejor hablan, las obras, no los bonitos discursos. Las obras son las obras las que valen, no los bellos propósitos o los nobles sentimientos, nada más. El compromiso, la entrega, es lo que nos lleva a la salvación.
En este orden de ideas, se cuenta que en una ocasión la hermana pequeña de Santo Tomás de Aquino le preguntó: "Tomás, ¿qué tengo yo que hacer para ser santa?". Ella esperaba una respuesta muy profunda y complicada, pero el santo le respondió: "Hermanita, para ser santa basta querer". Sí, querer. Pero querer con todas las fuerzas y con toda la voluntad. Es decir, que no es suficiente con un quisiera. La persona que quiere puede hacer maravillas, pero el que se queda con el quisiera es solo un soñador o un idealista incoherente. Este es el caso del segundo hijo. Él hubiera querido obedecer, pero nunca lo hizo. Aquí el refrán popular vuelve a tener razón: del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso nuestro Señor nos dijo un día que no todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Palabras muy sencillas y escuetas, pero muy claras y exigentes. ¿Y nosotros, cuál de estos dos hijos somos?
Un saludo muy especial a todos ustedes que nos están escuchando esta mañana, a la Madre Águeda, que siempre es fiel a nuestro programa Semilla de Esperanza y que se dirige hacia la parroquia, siempre escuchándonos en su coche y bueno, también muchas veces en su celular, para que puedan ustedes también unirse a este sentimiento de reflexión que ofrecemos cada domingo. Así es como el ejemplo del primer hijo que nos presenta hoy la parábola nos debe hacer meditar en cómo debemos tratar de purificar nuestros corazones, cómo reconocer nuestros pecados y corregirlos, y cómo poner orden en nuestra vida. También nos invita a cuidar nuestros pensamientos, además de regularlos. Del mismo modo, a preguntarnos lo que espera Dios de nosotros. Jesús ha advertido a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:2. También nos ha dicho el Señor: felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 11:28. Pero la mayoría o la mayor invitación es estar dispuestos a aceptar la voluntad del Padre y al mismo tiempo pedirle fuerzas para no flaquear, para no desanimarse en el deseo de cumplir nuestro compromiso con Él. Así, de esta forma, darle valor a nuestro corazón para que no huya de su deber cristiano. Por tanto, no dejemos de rezar como lo hacía o como nos propone el Salmo 142 en el versículo 10. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana, nos dice el Salmo.
Llegando a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro tema del día hoy sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos como lo hicieron los publicanos y las prostitutas, como Abraham, que por fe salió de su lugar sin saber a dónde iba, como dice Hebreos 11:8. Y su fe se mostró en sus obras al ofrecer a Isaac como holocausto al Señor, así lo registra Santiago 2:22. La fe no es una realidad distinta a las obras. La Biblia no acepta la distinción entre interior y exterior. Creer y vivir son una misma realidad. Doctrina y práctica no pueden estar divorciadas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El ejemplo excelente de obediencia es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, y porta el título de Hijo con la dignidad de quien supo delinear su carácter en la obediencia total al Padre. Dispuesto a beber de la copa del sacrificio por acatar la voluntad del Padre Dios, como lo registra Lucas 22:42. Su vida se realiza en actuar la voluntad del Padre y acabar lo que le había encomendado. Juan 4:33. Su obediencia se consumó en la muerte ignominiosa de la cruz, como dice Filipenses 2:8. Entonces, es por la obediencia del Hijo que nuestra fe, nuestra propia obediencia, es don de Dios para la salvación de todos. No son nuestras propias obras las que nos dan entrada al reino, sino la obra de la fe que vive de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Es en su obediencia que nuestra obediencia tiene sentido, nos recuerda el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, versículos capítulo 5, versículo 19.
Nuestra frágil naturaleza nos lleva a entender que hay una lucha constante entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. En la vida de Jesucristo encontramos una respuesta a esta lucha personal, porque he descendido del cielo y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Dice San Juan, capítulo 6, versículo 38. Estas palabras no corresponden a un oficial de la corte de un rey, ni las de un mediador en un problema migratorio. Estas fueron las palabras de Jesús. Algunos las llaman el ungido, el enviado de Dios. Y sí, ciertamente Él fue todo eso. Pero su nombre principal es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, Dios mismo que se hace presente y comparte nuestra humanidad. Su espíritu obediente, a pesar de sus atributos divinos, confronta cada día mis acciones, mi propia vida. Muchos podrían decir que para Jesús fue fácil obedecer la voluntad de Dios, porque su naturaleza era divina, pero no podemos olvidar que Jesús también es hombre, perfecto hombre, con humanidad como la nuestra, de tal manera que también nosotros estamos llamados a perfeccionarnos a la luz del testimonio de Jesucristo, a la luz del Evangelio, animados justamente por esa presencia del que todo lo dio en favor y por bien de la humanidad.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, ateniéndonos a la reflexión del Papa. El Papa Francisco: en manos de Jesús somos pequeñas piedras vivas para construir la Iglesia, nos recuerda el Papa. El Santo Padre hizo una reflexión en la que destacó que cada católico, cada fiel bautizado es una piedra viva, pequeña y preciosa, que en manos de Jesús se orienta a la construcción de la Iglesia. En su meditación sobre el Evangelio de este domingo, en el que el Señor dice a Pedro que Él es la roca, o en referencia a la Iglesia, entonces el Papa nos anima para que también nosotros seamos piedras vivas en la construcción del reino de Dios.
Ese reino al que nosotros estamos invitados a ser parte, al que Jesús nos llama cada día y al que nosotros debemos generosamente responder. Terminamos este programa dándole gracias al Señor y a cada uno de ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.